La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La guerra en Oriente Medio amenaza con expandirse mientras el ministro israelí de Defensa está aquí, en Washington, D.C. Gran expectativa en el inicio de semana por el primer debate presidencial entre los virtuales candidatos Joe Biden y Donald Trump. Y varias regiones en Estados Unidos enfrentan una ola de calor con temperaturas por encima de los 40 grados Celsius. Hoy es lunes 24 de junio de 2024. Soy Choconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El secretario Anthony Blinken recibe al ministro israelí de Defensa Yoav Galán en el Departamento de Estado ante una inminente expansión del conflicto en Oriente Medio. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Cada día que pasa un nuevo frente en Oriente Medio está más cerca de eclosionar, según advierten expertos y altos funcionarios de la esfera internacional que temen la ya anunciada extensión del conflicto al Líbano, país desde el cual opera el grupo chií Hezbollah, financiado y apoyado por Irán. La atención se centra hoy en Washington, donde se encuentra el ministro israelí de Defensa, Yoav Galán, quien tiene previsto reunirse con el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, mientras que el martes se encontrará con su homólogo estadounidense, el secretario Lloyd Austin. Durante sus encuentros abordarán la nueva fase de la guerra en Gaza, que según adelantó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, será una nueva etapa centrada en objetivos puntuales. Además, los altos funcionarios estadounidenses también expresarán sus inquietudes ante las incursiones israelíes en Cisjordania y la escalada de tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano. Paralelamente, desde el viejo continente y a primera hora de esta mañana, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque comunitario en Luxemburgo.
El riesgo de que esta guerra afecte el sur del Líbano y se extienda es cada día mayor.
En palabras del jefe de la política exterior europea, estamos en vísperas de que el conflicto salpique al Líbano y además denunció la crisis alimentaria que se desarrolla en Gaza.
La ayuda dentro de Gaza se ha vuelto imposible y a pesar de todas las pausas tácticas, la situación es que no entra ayuda a Gaza.
Borrell también lamentó la destrucción del tejido social en Gaza y la falta de voluntad de las partes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino, donde la tragedia es inconmensurable, dijo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y seguimos informando en Buenos Días, América. Un fin de semana con temperaturas abrasadoras que se extendieron por todo Estados Unidos puso a millones de estadounidenses a sudar y utilizar todos los medios posibles para refrescarse, especialmente el domingo, cuando las temperaturas en la costa este rompieron algunos números históricos, dejando sentir un calor que no se experimentaba en los últimos 40 años, mientras simultáneamente, en el medio oeste se presentaban inundaciones mortales. Desde el Atlántico Medio hasta Maine, a través de la región de los Grandes Lagos y por todo el oeste hasta California, los funcionarios públicos advirtieron sobre el calor y la humedad. Mientras tanto, la lluvia en ciudades de Iowa sumergieron el medidor de nivel de agua, dejando a la ciudad con una emergencia mayor que no se había visto desde 1953. Para los científicos, las intensas olas de calor y las fuertes inundaciones son parte del avance de un proceso que paulatinamente nos lleva a una nueva normalidad. Y el reconocido científico Bill Nye destacó en el programa Newsweek de la cadena ABC.
Es el comienzo de la nueva normalidad. Con respecto, la última investigación es que no es un punto de inflexión, ni un punto de inflexión, ni un rodillazo en la curva. Esto se va a poner cada vez más difícil, peor, peor y más extremo. Por lo que esto es una muestra de lo normal del futuro, a menos que nosotros, la humanidad, nos pongamos a trabajar y lo abordemos.
Las ciudades de Washington, D.C., Baltimore y Filadelfia experimentaron un calor récord el fin de semana.
En otra información, el primero de los dos debates pactados entre los virtuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, tendrá lugar el jueves 27 de junio. La retórica de los aspirantes en torno a temas delicados como la inmigración y la reciente condena del expresidente republicano en el juicio por dinero secreto podrían marcar la pauta del primer encuentro. Sobre este tema, Mitch Landrieu, copresidente nacional de la campaña de relaciones de Biden, habló en el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC.
Pero no se trata solo de llamar a Donald Trump un delincuente convicto. Se trata de su comportamiento y de su carácter. Recuerde, en realidad se declaró en quiebra 6 veces. Eso significa que no es solo un mal tipo de negocio. Significa que ha afectado a toda la gente pequeña que realmente dependía de él para ganarse la vida.
Mientras el presidente Joe Biden se ha estado preparando para el próximo debate presidencial a puerta cerrada, su rival político Donald Trump optó por continuar su campaña electoral durante el fin de semana, haciendo apariciones en Washington, D.C. y Filadelfia, y desde estos escenarios el expresidente no ocultó su afán por debatir y en ocasiones pidió la opinión de sus seguidores sobre cómo debería comportarse al enfrentarse a Biden. ¿Debería ser duro y desagradable y simplemente decir que es el peor presidente de la historia, o debería ser amable y tranquilo y dejarlo hablar? 50-50, sé duro, dijo el expresidente. El presunto candidato presidencial republicano también aprovechó la manifestación del fin de semana para reafirmar su postura sobre inmigrantes indocumentados al decir textualmente, y citamos, y el primer día comenzaremos la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra opción.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Y ustedes continúan informándose a través de Buenos Días América. México y Estados Unidos retomaron los procesos de certificación de aguacate y mango para reiniciar la exportación luego de haber estado suspendida por unas semanas. Sara Pablo con los detalles.
Después de varios días de que se suspendieran las inspecciones de aguacate en Michoacán, la Embajada de Estados Unidos en México informó que los empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos comenzarán gradualmente a regresar a las plantas empacadoras tras las recientes agresiones en su contra. La sede diplomática acotó, sin embargo, que todavía es necesario avanzar para garantizar la seguridad de los empleados antes de alcanzar el pleno funcionamiento y se necesita trabajar más para que los inspectores puedan reanudar las verificaciones libres de amenazas a su seguridad y así eliminar los impedimentos al comercio de aguacate y mango a los Estados Unidos desde Michoacán. El 15 de junio, dos inspectores fueron agredidos durante un bloqueo carretero. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que dichas verificaciones se reanudaron de manera gradual el fin de semana y este lunes recibirá al embajador estadounidense Ken Salazar.
Vamos a tratar el tema de seguridad. Hace una semana se suspendió la certificación del aguacate y el mango para ser exportados, pero ya el día de ayer el embajador Ken Salazar, después de varias gestiones, tenemos ya listo el protocolo y hoy iniciaron otra vez la certificación del aguacate y del mango. De nueva cuenta se reenvían los embarques de aguacate y de mango a Estados Unidos. Va a ser paulatino.
Informó que el vehículo y las pertenencias de los inspectores fueron devueltas y aseguró que la agresión no fue por la actividad que realizaban. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Empresas bolivianas están encontrando en Paraguay un mercado atractivo para crecer comercialmente, mientras observan las limitaciones y la falta de garantías en el país. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El respeto a la economía de mercado, la disciplina monetaria y fiscal, garantías jurídicas y sobre todo la falta de restricciones cambiarias son algunos de los factores que convierten a Paraguay en un país atractivo para la migración de empresas bolivianas, según explicó a La Voz de América el presidente de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Luis Laredo.
Paraguay ofrece una moderada a alta libertad económica para hacer negocios y empresas. Las empresas bolivianas que miran a Paraguay y otros países basan sus actividades en comercios transfronterizos, por lo que una fuga de ese capital de territorio nacional resta competitividad a nuestra economía.
Aunque no hay datos precisos sobre el número de empresas que migraron, el presidente del sector, Luis Laredo, asegura que 1 de cada 10 empresarios e inversionistas ya visitaron Paraguay con interés en bienes raíces o en negocios a largo plazo, aunque también decidieron expandirse a Paraguay. Uno de estos es Mamud, una exitosa empresa circular que trabaja produciendo materiales de construcción con base en el reciclaje de llantas. Y su fundador, Manuel Laredo, en entrevista con La Voz de América, explicó la proyección que tienen con el objetivo de crear ciudades sostenibles.
Paraguay está muy abierto a las inversiones extranjeras. Nosotros como Mamud hemos tenido una participación activa en estos 3 años. Hemos podido ver de que se puede sacar los papeles de forma muy rápida y muy ágil. Muestra nuestro compromiso como empresa boliviana y paraguaya de no solamente vender, sino tener la oportunidad de desarrollar el mercado que nos ha acogido.
Luego de un encuentro con empresarios bolivianos, el presidente paraguayo Santiago Peña destacó los avances que alcanzó su país en materia económica. Según el Índice de Libertad Económica 2024 de The Heritage Foundation, Paraguay está en el puesto 80 de libertad económica y Bolivia se ubica en el puesto 165 de 169 países. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway,
teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. La oposición en Venezuela asegura que a casi de un mes de las elecciones ya cuentan con un significativo número de testigos que estarán en los centros de votación. Carolina Alcalde informa.
La oposición liderada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguran estar tomando todas las previsiones necesarias para lograr que en todos los centros de votación haya testigos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El dirigente político Ángelo Palmeri, representante de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, aseguró que más del 92% de los centros electorales cuentan con la capacidad mínima de testigos para supervisar los comicios.
Tenemos nuestros equipos desplegados para que en cada uno de los centros de votación, de una, de dos, de tres, de cinco, de seis mesas, haya representantes de estas fuerzas democráticas, del comando y de Edmundo González para la protección del voto. Para nosotros, críticos son todos los centros y críticas son todas las mesas, porque todos nosotros debemos cuidar el voto y los venezolanos deben estar también atentos y garantes.
La dirigente política Delcia Solórzano insistió en que todos los partidos políticos están trabajando permanentemente y explicó cómo pueden colaborar los voluntarios.
Vamos a necesitar la ayuda de todos para que nuestros testigos se puedan mover a su centro de votación bien tempranito a la hora en la que desde el comando de campaña les vamos a indicar. Necesitamos apoyo para llevarle el agüita, el sanduchito y el almuerzo a los testigos. Y yo sé que entre todos podemos hacerlo. Los ciudadanos organizados lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Por primera vez, miren, lo digo con conocimiento de causa, hay centros de votación donde tenemos incluso testigos en reserva.
Sin embargo, el fin de semana se conoció que el organismo electoral modificó la normativa de acreditación de testigos y ahora establece que deben estar inscritos en el mismo centro de votación, lo que no es un requisito de la ley y no se había solicitado anteriormente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, las inundaciones en la zona sur de Honduras provocan más del 60% de pérdidas de la producción a consecuencia de las inundaciones e incluso se suspenden puestos de trabajo, informa Óscar Ortiz.
La preocupación invade a los productores en la zona sur de Honduras, principalmente en los sectores conocidos como el Cubulero y Costa de los Amates, a causa de las constantes inundaciones provocadas por intensas lluvias, originando la pérdida de la mayor parte de su producción, en áreas como fincas camaroneras, platanales e incluso productos derivados de la leche, situación que, según los afectados, representan pérdidas de más del 60% e incluso miles de trabajos temporales están suspendidos por el cierre de las fincas de producción. Cristian Mejía, productor de plátanos, asegura perdió parte de su cosecha al quedar bajo el agua cada plantación. La situación se complica debido a las afectaciones y hace un llamado a las autoridades a buscar una solución al problema que aqueja a toda una comunidad productiva.
Para nosotros los productores de plátano es cuando ya la platanera está ya por cosechar, se viene con todos los tablones de tierra y es ahí donde nosotros tenemos pérdidas grandísimas por la fuerte lluvia. No hay cómo procesarla, no tenemos una accesibilidad porque quedan demasiado delgados, entonces es una pérdida que ya es una pérdida irreversible.
Otro caso es el de Carlos Lagos, un productor de leche que debido a las inundaciones ha cerrado su centro de trabajo, ya que al tener los campos inundados no puede exportar la cantidad de leche solicitada.
Es la mitad de lo que nosotros estamos produciendo.
¿Cuánto produce más o menos?
Estaba produciendo entre 70 botellas, ya hoy está entre 35.
La incertidumbre persiste en los habitantes y productores de la zona sur de Honduras, ya que las lluvias continuarán esta semana y aseguran que necesitan el apoyo necesario para garantizar su seguridad alimentaria de la Costa de los Amates. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de la Voz de América.
Comenzamos con el debut del dueño de casa, Estados Unidos, que se estrenó con un sólido triunfo ante Bolivia en Texas, con un golazo de Christian Pulisic a los 2 minutos y Folarin Balogun en el final de la primera etapa. Una victoria justa y sin sobresaltos para el equipo dirigido por Greg Berhalter, que debió ganar por mayor diferencia y sumó sus primeros 3 puntos en el grupo C. En el último encuentro de la jornada, Uruguay, en una demostración de poder ofensivo, venció a una muy digna Panamá 3-1 que peleó casi hasta el final. Maxi Araujo y sobre la hora Darwin Núñez y Matías Viña los goles para la Celeste, Michael Murillo el gol canalero. Un fin de semana de goles, sorpresas y mucha lucha. El sábado en Santa Clara, Venezuela dio el primer gran golpe de esta hermosa Copa América. Le ganó a Ecuador con goles de Eduard Bello y Yonder Cádiz. Esto dijo Salomón Rondón, goleador y líder de la Vinotinto.
Muy contento por los 3 puntos, sabiendo de que iba a ser un partido complicado. Rescatar la importancia de los 26 jugadores de esta selección, que entraron de cambio y fueron contundentes, fueron importantísimos, fueron revulsivos, y eso es lo que se necesita.
Por su parte, a México le costó y no le sobró nada ante Jamaica, el que venció 1-0 a 20 minutos del final. Jimmy Lozano, entrenador del Tri, explica qué le faltó a México para no haber sufrido tanto.
Evidentemente contundencia, la de algunas jugadas que tuvimos y otras, creo que también sería una buena noche en su portero. Creo que tuvo muy buenas atajadas. ¿Qué tenemos que hacer para no sufrir tanto? Pues evidentemente controlar mejor los momentos del partido, mantener un poco más la pelota, mantener un poco más la posesión, jugar con la desesperación de ellos.
Nos metemos en la jornada de hoy. Arranca el grupo D con Colombia y Paraguay, que inician su camino en el estadio NRG de Houston. La selección cafetera llega con una gran renovación, con 11 jugadores que repiten de la última cita en Brasil del 2021, como David Ospina, Jerry Lima, Lucho Díaz, Rafael Borré. Y a ellos se le suma James Rodríguez, capitán y líder, a pesar de no haber tenido buenas últimas temporadas. El entrenador Néstor Lorenzo respeta más su trayectoria que su presente. Colombia mostrará a 2 jóvenes perlitas, John Durán y John Córdoba. Escuchamos al mediocampista Kevin Castaño en la previa del partido.
Sabemos que el primer partido es muy importante para nosotros, para de cara a todo lo que queremos, y Paraguay es un rival fuerte. Todos los rivales en la Copa América son fuertes, y sabemos que en los torneos cortos hay que ganar siempre el primer partido, que es muy importante.
Paraguay, por su parte, 2 veces campeona de la Copa América, culminó su preparación con una victoria ante Panamá 1-0. La última vez que se enfrentaron cafeteros y guaraníes fue en la última fecha de eliminatorias camino a Estados Unidos 2026 en Asunción en noviembre, con victoria de Colombia con gol de Rafael Santos Borré. Por Copa América se enfrentaron 11 veces, 5 triunfos para cada uno y un empate. En el otro encuentro de hoy, otra de las candidatas, Brasil, enfrentará a Costa Rica en Los Ángeles y con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos. Y hasta aquí el resumen de hoy de la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024. Soy Gustavo Cherqui de La Voz de América y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024. Una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ya se vive intensamente el fútbol en todo el territorio estadounidense por la Copa América. Y Christian Pulisic dibujó una amplia sonrisa al buscar en la grada al entrenador que concibió el gol más rápido anotado por Estados Unidos ante una selección de Sudamérica. Mucha emoción ante un rival desbordado en un torneo que para los estadounidenses es su máxima prueba previo a ser coanfitriones de la Copa Mundial de 2026. Pulisic estampó un gol para enmarcar en el tercer minuto de juego y luego asistió a Folarin Balogun al final del segundo tiempo, con lo que Estados Unidos despachó 2-0 a Bolivia la noche del domingo al debutar con autoridad en la Copa América. Siempre reacciono desaforado cuando anoto, dijo Pulisic. Se trató de un gran momento y es un torneo de gran envergadura. La quinta participación en el Campeonato Sudamericano de Selecciones y la segunda como país anfitrión para Estados Unidos. En otras acciones, Uruguay, un equipo joven y ambicioso plasmado con ideas de su técnico Marcelo Bielsa, también sufrió más de la cuenta en su debut. La Celeste demostró la noche del domingo que tiene para llegar lejos en la Copa América. Maximiliano Araujo clavó un zurdazo al ángulo a los 16 minutos. Darwin Núñez y Matías Viña perforaron las redes cerca del final y Uruguay doblegó 3-1 a una selección de Panamá que no tuvo complejos ante el linaje de su rival. A la casa de su 16º título en el Campeonato de Selecciones de Sudamérica, la Celeste impuso su supremacía durante la primera parte, pero se complicó al no poder ampliar la diferencia con el correr de los minutos en el Hard Rock Stadium, la casa de los Dolphins en Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
The Voice of America presents.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Esta ciudad se destaca principalmente por su historia, sus monumentos y museos. Uno de esos museos es la Galería Nacional de Retratos, en la cual actualmente se exhiben fotografías de estrellas de Hollywood, de la época de oro de Hollywood.
Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992. Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood, un ingenio que lo llevó a inventar el boomlight o las conocidas barras de luces de estudio. Gave him flexibility and... Glamour girl Marlena Dietrich. La actriz Marlena Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció. Julia Riera, Voz de América, Washington.
El reporte completo de Julia Riera sobre la exhibición de fotografías de estrellas de Hollywood en la Galería Nacional de Retratos de Washington está disponible en la sección multimedia de VozdeAmerica.com. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.